Yo quisiera pedirles en esta mañana, por favor, que buscaran conmigo en el libro de Isaías, el capítulo 11. Isaías, en el capítulo 11. Todos recordarán que el pasado, bueno, la última clase que tuvimos, al hablar del Espíritu Santo, estuvimos tratando acerca de, o más bien haciendo una proyección, pudiéramos decir, para podernos dirigir en pos de aquello que tiene que ver con la plenitud del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que vamos a estar tratando a partir de esta mañana? Vamos a estar tratando acerca de la plenitud del Espíritu Santo. Vamos a escribirlo aquí nomás para después. Al hablar de la plenitud, yo creo que en cierta forma lo que se está tratando de decir es que es una persona, el Espíritu Santo es una persona, pero al mismo tiempo dentro de esa misma persona hay una plenitud, hay lo que pudiéramos llamarle, o lo que, el ejemplo que usamos en la última clase, cuando decíamos que en una casa, cuando vemos una casa de afuera, decimos, mira esa casa. Pero cuando entramos en esa casa, podemos ver la plenitud de esa casa. Podemos ver la cocina, las habitaciones o recámaras, podemos ver la sala, etcétera, etcétera. Cuando empezamos a relacionarnos con ese Espíritu Santo, es que entonces podemos empezar a conocer lo que es en sí su totalidad o su plenitud. En Isaías capítulo 11, aquí hallamos en el versículo 2, Isaías 11, versículo 2, que se dice acerca de alguien, se dice acerca de alguien, ese alguien es un vástago, se le llama a él así, un vástago, ese es el versículo 1. Del 2, estoy refiriéndome por un momento al 1. Dice, saldrá de sus raíces. Y dice, y reposará sobre él, se entiende, sobre ese vástago, ¿no? Sobre ese renuevo. Dice, reposará sobre él, y entonces comenzaremos a leer más tarde. Cuando se habla acerca de ese vástago, el cual es aquel que retoñará de Isaí, bueno, literalmente Isaí no fue otro que el padre de David, el rey de Israel. Y cuando dice que de Isaí un vástago retoñará, en sí no se estaba refiriendo a David, su hijo, literalmente, no se estaba refiriendo a eso, sino que se estaba refiriendo acerca de el Mesías, el Cristo, el cual a su vez vendría a través del linaje de David. Así que cuando dice en el versículo 1 de que de Isaí retoñará un vástago, un retoño, no está hablando, repito, acerca de David, sino que estaba hablando acerca de aquel que vendría a través de esa tribu de Judá, a través de David. Ahora, perdón. Dice en el versículo 2 que sobre ese vástago, o sobre ese hijo de David, hijo de Isaí, o sobre ese Mesías, dice, reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. En esta mañana, al comenzar a hablar acerca de la plenitud del Espíritu, todo lo que queremos hacer en esta mañana no es más que tomar la primera definición, o mejor dicho, la definición de este primer aspecto de la plenitud del Espíritu de Dios. ¿Cuál es el primer aspecto? El Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová. Esa es la primera. Ahí se nos comienza a hablar, por medio de él se nos comienza a hablar acerca de toda su plenitud, el Espíritu de Jehová. Cuando hablamos del Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, tenemos que estar plenamente ciertos, plenamente seguros en nuestro corazón, no en base a un estudio bíblico, de más está decir, pero sí en base a una revelación divina y a su vez de una convicción que se establezca en nosotros, de a qué se está refiriendo la Santa Palabra cuando nos habla acerca del Espíritu de Jehová. ¿Qué es el Espíritu de Jehová? Decimos el Espíritu de Jehová, estamos simplemente reafirmando que es el Espíritu de Dios, ¿no? O el Espíritu del Señor. Pero, ¿y qué tiene ese Espíritu de distinto a los demás Espíritus? Porque cuando hablamos acerca de Espíritu, neumatología, en sí estamos incluyendo, ¿no?, todo aquello que está relacionado con el mundo espiritual. Pero en neumatología el propósito no es tanto de enfatizar espíritus como es enfatizar el Espíritu del Señor, ¿no?, el Espíritu de Dios. Ya sea a través del Espíritu de Cristo, ya sea a través del Espíritu de Dios, ya sea a través del Espíritu del Padre. En otras palabras, la cuestión es de enfatizar principalmente el Espíritu de Dios. ¿Qué es ese Espíritu de Jehová? ¿Cuál es la definición de ese Espíritu de Jehová, el cual es aquel con el cual comienza el Señor a identificar su Espíritu o la plenitud de su Espíritu? Si mal no recuerdo, en la primera clase hablábamos de ello. Hablábamos acerca del Espíritu Santo. Para mí fue motivo de revelación, hará cuestión de unos 5 años atrás, cuando en vez de leer Espíritu Santo o decir Espíritu Santo, para mí fue motivo de algo más que meramente decir esas palabras o leer esas palabras, cuando de pronto el Señor me hizo oír en lo más íntimo de mi ser el peso, o por lo menos no creo que fue todo el peso, creo que me hubiera aniquilado ahí, pero sí hacerme estar consciente de esa palabra santo, el Espíritu Santo. Yo no sé, pero algo sucedió en mi vida a partir de entonces. Yo llevaba ya años en el Señor, años predicando la palabra. Y al hablar del Espíritu Santo, digamos, hablaba con una ligereza, pudiéramos decir. ¿No? Era como, para mí, yo confieso, de que para mí era algo similar como cuando hacíamos la señal de la cruz. Digo, no en ese aspecto, literalmente, pero quiero decir, eran palabras que no tenían peso. Cuando yo hablo acerca de peso, quiero decir, no tenían esencia, no tenían sentido, digamos. Eran palabras que yo meramente las repetía. Pero no había sentido, no había conciencia de lo que eso significaba. Y comienzo a decirles que lo primero que produjo en mi vida fue un gemir. Un gemir en una forma que yo no, quizás no pueda explicarlo en esta mañana. Pero tenía que ver algo con el reconocimiento de cuán distinto él era a mí. Era cuestión de reconocer su grandeza, su soberanía. Era algo que implicaba quizás la forma más correcta y la palabra quizás de mayor relieve que pueda mencionar en estos momentos, para comparar con esa palabra santo, era la palabra solemne. ¿Cuán solemne? ¿Cuán solemne eres, Espíritu? Para mí, de pronto, esa es la palabra. Hablamos, por ejemplo, se habla en las Escrituras acerca de las fiestas de Israel, cuando se dice acerca de las fiestas solemnes, fiestas santas, ¿no? Fiestas espirituales. Y de pronto, repito, fue algo que ya yo no podía solamente leer S-A-N-T-O. Ya había fundamento, ya había cuerpo, ya había peso, ya había esencia en esa palabra. Y desde entonces, repito, el Señor comenzó a obrar en mi vida quizás pudiéramos decir, un mayor cuidado, una forma más digna de poder relacionarme con el Santo Espíritu de Dios. Son cosas que yo me imagino, no sé, pero me imagino que, a menos de que el Señor las vivifique en el corazón de uno, a menos de que Él mismo sea aquel que le hace a uno vivir eso, no, repito lo que dije al principio, no creo que un estudio bíblico pueda producir tal cosa. Es más, estoy convencido de ello. El Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor. ¿Qué clase de espíritu es ese? Sin duda alguna, es santo. En Isaías, en el capítulo 6, Isaías capítulo 6, se habla referente a aquellos serafines que estaban uno a un lado y el otro al otro del trono de Dios. Y se dice acerca de ellos que todo lo que hacían cuando expresaban palabra, se dice que ellos decían de esta forma en el versículo 3, Isaías 6, versículo 3. Dice, el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Santo. Pero esa repetición, pudiéramos decir, ¿no? Santo, Santo, Santo. La deidad se ha manifestado en esas tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este aspecto de lo santo, que es el Espíritu, ¿no?, que es la forma, pudiéramos llamarle, la forma en que al Señor le ha placido manifestar su santidad, porque inclusive, ni aun el propio Señor Jesús, a pesar de ser santo, porque dice, le dijo el ángel, el fruto que nacerá en tu vientre será santo. Bueno, a pesar de él haber sido santo desde su concepción, no obstante a eso, él no clamó esa santidad, o reclamó, perdón, esa santidad para sí mismo. Él no la reclamó. Él dijo, podéis decir, cualquier cosa que digáis contra el Hijo del Hombre, cualquier blasfemia, será perdonada. Así que él no reclamó, a pesar de haber nacido santo, pero él no reclamó para sí esa, llamémosle, esa particularidad de lo santo de su ser. Pero sí lo dijo acerca del Espíritu Santo. Ahora, por ser santo, él actúa para con nosotros. Él desea, tiene una forma, repito, de actuar para con nosotros que quizás no entendamos a veces. En el libro de Josué, en el capítulo 24, Josué, capítulo 24. El Espíritu de Jehová Santo, que fue lo primero, que estuvimos tratando, fue una forma de introducirlo, es santo. Ahora, por él, por ese Espíritu, ser santo, Dios actúa para con nosotros, se relaciona en una forma tal con nosotros que nos hace sentirnos como que a veces no le entendemos. Vamos a ver aquí en el versículo 19, quizás esto nos ayude a poder entender mejor a lo que me estoy refiriendo. Josué 24:19. Dice aquí: entonces Josué dijo al pueblo, no podéis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios, ¿qué más? Celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Así que lo que podemos ver al respecto es que Dios, por ser santo, ese santo ser suyo, crea en sí mismo un celo. Podemos ver como que estas dos palabras se relacionan tan íntimamente, ¿no? Es algo tan inseparable. La palabra santo, una forma de poderla expresar en una quizás más una forma que se puede entender mejor, esa palabra santo puede traducirse como perfecto. Perfecto. Es la forma en que pudiera traducirse para nosotros poder entender humanamente lo que significa la palabra santo. Dios es santo o Dios es perfecto. Lo único que a esa palabra perfecto, esa palabra perfecto va más allá de meramente algo de carácter impecable. Va más allá, por ejemplo, de hacer las cosas como nosotros estimamos, digamos en una forma de estándar. Ciertas normas que nosotros quizás acreditemos como que sean perfectas, va, repito, más allá que meramente la palabra impecable. Es algo que la palabra perfección no es suficiente para poder describir, para poder interpretar lo que esa palabra santo significa. Hay otra palabra que también nos ayuda a entender lo que significa esa palabra santo, y es la palabra completo o total. En inglés esa palabra es whole. Whole es completo, es entero. Así que, en otras palabras, entre perfecto y completo, si podemos tomar del ejemplo o del sentido de esas dos palabras, entero y perfecto, si podemos tomar esas dos palabras y unirlas, cuando digo unirlas, quiero decir, es como hacer dos de uno y uno, algo completo. Si podemos tomar esas dos palabras y unirlas propiamente, quizás podamos empezar a entender lo que significa santo. No hay palabras que puedan decir. Porque entre ellos, repito, va el aquello de que Él es solemne. Está eso sagrado, eso que es sagrado, aplicable a todo aquello que es perfecto y aquello que es entero. Así que es algo, pudiéramos decir, es algo como que lo que no hay sobre la faz de la tierra. Podemos ir a través de todos los continentes, podemos ascender en naves espaciales al universo, podemos descender en equipos submarinos a las profundidades de la mar, podemos penetrar hasta lo profundo de la tierra, hasta el eje de la tierra, y jamás podremos ver que hay nada semejante. Porque Dios, en esa naturaleza santa suya, Él creó la creación. Y la creación es meramente un derivado, por así llamarle, de esa esencia perfecta y santa que es nuestro Señor. Así que no hay forma alguna de que en aquello que ha sido creado, poder decir, ajá, de esta forma podemos igualar a aquel que es santo. Va más allá, amados míos, va más allá de solamente decir perfecto o completo o solemne. Pero podemos agregar, repito, podemos reunir todos esos elementos, ¿no? Y de ahí quizás comenzar a entender un poquito acerca de qué significa lo santo de Dios. Es un tema difícil. Hablar del Espíritu Santo no es algo común, pudiéramos decir. Y lo primero que vemos es que ese Espíritu que hemos recibido, ese Espíritu es santo. Ahora, aquí Josué le estaba hablando al pueblo y les decía, no podréis servir a Jehová. Porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si mal no recuerdo, creo que es en Mateo 6:48. No tienen que buscarlo, es nada más que para citarles ese pasaje. El Señor Jesús le decía a sus discípulos: sed pues perfectos. Y la palabra perfecto ahí es santo. Sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. El apóstol Pedro, en la primera epístola que él escribió, en el primer capítulo, y creo que es el versículo 16 o 17, decía lo mismo: sed pues vosotros santos como Dios, que es santo. Así que vemos que las dos palabras tienen el mismo peso, el mismo sentido, pero se usa en una parte perfectos y en la otra santos. Habla acerca de lo mismo. Perfecto, santo, completo, solemne, sagrado. Es algo que no se puede llevar a cabo por medio de una acción. Yo quiero que ustedes vean lo que, una vez más, lo que Josué le estaba diciendo, a los israelitas. Él les decía: no podréis servir a Jehová. Por una razón. Dice: porque Él es Dios santo y celoso. Esa santidad, aquello que tiene que ver con la palabra santo, esa santidad de Dios, no se obtiene por medio de una obra, no es producto de un ministerio, no es producto de un servicio, no es producto de un esfuerzo, no es producto de uno querer, bueno, pues antes yo era así y ahora voy a actuar de esta otra forma. La clave a aquello que tiene que ver con lo santo, que es lo que estamos tratando en esta mañana, el Espíritu de Jehová, que es santo, es algo que lo es por naturaleza. Nosotros podemos quizás, vamos a decir, llegar a un grado de perfección sirviendo al Señor e intentando cambiar nuestras vidas. Podemos llegar a un grado que nosotros establezcamos en cuanto a impecabilidad es concerniente, y jamás llegaremos a hacer lo que es Dios, por esfuerzo propio, por cambios, por reformas, etc. Lo santo del Espíritu de Dios es que Él lo es por naturaleza. Por eso la palabra clave es aquella de sed. Sed. No hacer. No es cuestión de servicio. No es cuestión de actuación. No es cuestión de cambiar normas a fin de poder alcanzar un cierto grado. No. Cuando se habla de ser, se está hablando ahí de principio de algo que es por naturaleza. Dios es por naturaleza. Él es el yo soy, y en esa naturaleza suya de ser, ese ser suyo es santo. Lo mismo que le decía el ángel a la Virgen María. Por lo tanto, ese ser que nacerá en ti será, perdón, santo. Ese ser será. ¿Podemos captar ese principio? Es fundamental. No somos santos porque hayamos dejado de hacer lo que hacíamos antes. No somos santos porque estamos ahora actuando de esta forma o sirviendo al Señor. Ninguna de esas cosas hacen o causan que nosotros seamos santos. La clave está en el ser. El Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová, la esencia de Jehová, es santo. Por ahí comienza. Es un espíritu, bueno, de la forma en que comenzamos a describirlo anteriormente. Pero lo es, lo que quiera que él sea, en su perfección, en su total, en todo, lo es porque lo es por naturaleza y no por ninguna otra cosa. Nosotros como seres humanos, nuestra tendencia es siempre aquella de querer obtener o lograr, ¿no? Lo nuestro no está en cuanto al hecho de reconocer que algo ha sido ya hecho, que algo es, digamos, aceptar algo como ya hecho, concretamente, sino siempre es la de poner una cierta meta para alcanzarlo, y entonces decir, lo he logrado. Dios no logró metas, o fijó metas, para él llegar a ser santo. Por naturaleza, él lo es santo. Y eso es lo que él quiere que nosotros seamos. Que seamos santos, porque él es santo. ¿Por qué? Por naturaleza. ¿Cómo poder ser santos por naturaleza? De no ser que ese Espíritu en su Hijo, el Espíritu Santo, ahora more en nosotros. El Hijo vino, nos habló del reino de Dios, nos habló del perdón de Dios, nos habló de la salvación de Dios, dejó el mensaje claro en delante de nosotros para que nosotros pudiéramos aceptarlo libremente. ¿Pero qué sucedió? No es el hecho de aceptar un mensaje, es el hecho de reconocer a aquel que nos habló y que ahora ha venido en forma de Espíritu a morar en nosotros. Él dijo, voy y vengo. Aquel que fue santo por naturaleza en su nacimiento en el vientre de la Virgen, también lo es santo ahora en nosotros como Espíritu en nuestras vidas. Voy y vengo a vosotros. Vamos a dejar esa parte ahí. Solamente en el versículo 19, donde él les decía, porque él es Dios santo, y esta otra palabra que va en relación con lo santo, y Dios celoso. La palabra nos enseña que en cuanto a celos es concerniente. Dice que los celos son amargos. La palabra nos habla acerca de que los celos, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? Entonces la pregunta es, ¿qué clase de celo es aquel que es el celo de Jehová? El celo de su espíritu. El celo que lo produce su santo ser. Voy a intentar hacer una comparación y no quiere decir que lograré el éxito al hacerlo, pero por lo menos tengo la posibilidad de presentárselo. Digamos, un artículo, el que sea, digamos una piedra preciosa, estoy citando un ejemplo, una piedra preciosa. Digamos que esa piedra tiene un valor incalculable, es la piedra más valiosa de toda la creación. Una piedra, la más valiosa de toda la creación. Esa piedra, de por sí, en relación con todas las demás piedras preciosas que puedan haber, esa piedra, debido a su valor incalculable, tiene en sí misma un celo, ya en sí misma tiene un celo. Podemos hablar de un precio, podemos hablar la palabra precio no pudiera ser porque dijimos que era inapreciable, es un valor incalculable. Pero ese precio, ese valor, vamos a decirle, de esa piedra, es lo que crea en sí misma, lo que contiene en sí misma ese celo. A ver en qué forma puedo presentarle. Creo que aquí hay sabiduría. Señor, nos ayude. Estas otras piedras, digo, aquellas que son de menos valor, ¿puede alguna persona que tenga concepto de valores de piedra, si tiene la opción de tomar entre una piedra, la piedra de valor incalculable, y cualquier otra piedra, ¿puede esa persona con noción del precio de la misma tomar cualquier otra piedra menos esa? No. Por consiguiente, no es la persona la que le da más valor a esa piedra. Es la piedra misma. Esa piedra es una piedra celosa. Lo que quiere es toda la atracción. Ella misma, por naturaleza, lo que hace es que atrae a todo el mundo a esa piedra. No es que ella reclame nada de nadie, es que por ser tan inapreciable es celosa en sí misma. Demanda en su valor, en su naturaleza, demanda la atención de todo el mundo. Únicamente una persona inconsciente de los valores de las piedras pudiera realmente aceptar cualquier otra que no fuera esa de mayor valor. Dios, por ser Espíritu Santo, por ser eso que es de valor inapreciable, es que para nosotros debiera de ser de un valor celoso. Él mismo debiera de crear en nosotros un celo. Él mismo, por su valor inapreciable, ya es celoso en sí mismo. Él dijo, mi gloria no la daré a otro. Así que es de un valor inapreciable. Ahora, consideremos esto, por favor, y acerquémonos por un momento a Santiago, la epístola del apóstol Santiago, capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 5. Pudiéramos comenzar desde el principio, pero vamos al versículo clave, al versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros, en nosotros, nos anhela celosamente. No sé si estamos realmente relacionándonos con lo que está pasando en esta mañana. No sé si podemos captar en sí lo que estamos tratando de enfatizar. Estamos hablando acerca de lo santo que es ese Espíritu. Lo perfecto, lo santo, lo íntegro que es ese Espíritu. Y a su vez, esa misma inigualdad, aquello que no hay comparación alguna entre ese Espíritu y todo lo demás, ese Espíritu es un espíritu celoso. Celoso en sí mismo porque tiene razón para hacerlo. Hay celos que es por motivo de amor propio. Hay celos que es por motivos de inferioridad de complejo. O complejo de inferioridad. Pero hay un celo que es en base a aquello que es superior a todas las cosas. Es algo que demanda, vamos a decir, demanda calidad. Usemos el ejemplo de aquella perla de gran precio. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer aquel mercader de perlas para poder obtener esa perla de gran precio? Todo, todo, implica un todo. ¿Por qué? Porque en ese todo se halla el todo. Se halla el todo que dejamos, es el hecho de sustituir una cosa por la otra. Dice en el versículo 5, dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? En vano. Dice el Espíritu que Él os ha hecho, que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. ¿Por qué es que Josué decía, no podréis servir al Señor, no podréis servir a Jehová? Porque Dios es Dios santo y celoso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Él anhela de nosotros? Que nosotros, por medio de obras, por medio del servicio, lleguemos a ese grado de perfección, o Él ser, en verdad, celoso por el precio por el valor inapreciable suyo de su Espíritu en nuestras vidas, y concretarlo ahí, y dejarlo ahí totalmente. Una pregunta a lo que hice mayormente. ¿Qué es? ¿Es lograr alcanzar algo? ¿O dejarlo ya algo como por asentado, establecido? Sí, somos santos por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, que es Espíritu celoso, el cual mora en nosotros. ¿Es por eso que somos santos o por las obras? Dice ese Espíritu, nos anhela. Santiago 4:5. Es santo, y por ser santo es celoso, y por ser celoso nos anhela. Él no comparte su gloria con ningún otro. Él es santo, es algo ya hecho, es algo que es hecho por naturaleza, es logrado por naturaleza en base a su Espíritu en nosotros. Repito, vamos a ir a Miqueas. En el capítulo 3, Miqueas, capítulo 3. Miqueas capítulo 3, bien, una de las cosas que vemos acerca del Espíritu de Dios, que es tan común en Él, es que cuando ese Espíritu ve que hay algo que está fuera de orden, inmediatamente nos lo revela, nos lo hace saber. ¿Cuántos saben de que el Espíritu de Dios no solamente nos muestra aquellas cosas profundas, divinas, aquellas cosas iluminan nuestro ser, sino que también nos enseña algunas cosas que están fuera de orden? Tenemos el caso de Josué. Él le estaba hablando al pueblo y le estaba diciendo acerca de la actitud que ellos habían tomado. Tenemos el caso de Santiago. Él les estaba hablando acerca de, ¿no sabéis que el Espíritu de Dios en vosotros os anhela celosamente? Ahora, en Miqueas capítulo 3, versículo 8, noten que el Espíritu Santo, cuando ve las cosas fuera de orden, hace algo. Al igual que Él es el paracleto, o en otras palabras, el defensor, el abogado nuestro, Él también hace algo que no siempre gusta. Versículo 8, sí. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para hacer algo. Noten, la palabra es denunciar. Es interesante cómo es que uno que supuestamente es el abogado, aquel que aboga por nosotros, él también puede convertirse en un fiscal. En otras palabras, en vez de ser defensor, puede convertirse en aquel que denuncia nuestra rebelión. El mismo Espíritu del Señor. Podemos ver, pudiéramos decir, dos caras tiene la moneda. Y podemos ver que ese Espíritu, por lo celoso que es al anhelarnos de la forma en que Él nos anhela, cuando ve que las cosas no están como deben de estar, sucede algo. Y es que ahí surge una denuncia. Noten, por favor, y si lo van a leer todo, no lo vamos a leer ahora, pero si lo quieren leer todo, quizás puedan comenzar desde el versículo 8, y por lo menos el versículo 11 es un versículo fuerte. No para leerlo ahora, pero repito, para que vean cuál era la condición del pueblo de Dios y cómo el Espíritu del Señor, por lo santo que es y por lo celoso que es, denunciaba a Israel su condición. No para leerlo ahora, pero repito, para que vean cuál era la condición del pueblo de Dios y cómo el Espíritu del Señor, por lo santo que es y por lo celoso que es, denunciaba a Israel su condición. Repito, ese Espíritu denuncia. Miqueas 3, versículo 8. El hecho del Señor denunciar, ¿no? Una denuncia, por ejemplo, un pleito, ¿no? ante un juez. Una persona puede ser denunciada. Y la denuncia pudiera ser a fin de que haya una enmienda, ¿no? Alcanzar gracia, alcanzar el favor ante el juez. En este caso, si estamos hablando acerca del juez divino, del Señor, estamos hablando acerca de alcanzar el favor por medio de un arrepentimiento. Él es amplio en perdonar. Pero, ¿qué sucede? Si esa denuncia, en vez de producir en nosotros un arrepentimiento, un voltearnos de nuestra actitud, ¿sí?, en base a ese Espíritu Santo, porque es el que está haciendo la obra, ese Espíritu Santo en nuestras vidas, si en vez de producir en nosotros un arrepentimiento, nosotros perseveramos como pueblo tuyo que somos en un mismo andar, o sea, en un proseguir en la misma ruta en que andábamos, entonces se convierte en algo distinto. Vamos a Génesis al capítulo 6 por un momento. Génesis capítulo 6. Sigue siendo el mismo Espíritu de Dios. Génesis 6. Podemos ver en el versículo 3 la palabra contención. Es una palabra clave. El apóstol Pablo le decía a su siervo Timoteo: el siervo del Señor no debe de ser, ¿qué cosa? Contencioso. El Señor decía acerca de su Mesías, acerca de su Hijo, en Isaías capítulo 42, que Él no habría de gritar por las calles, dice, mi siervo no contenderá, mi ungido no contenderá. No. La palabra nos enseña, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, lo demás de mal proviene. Y aquí podemos ver de que el Espíritu Santo puede llegar a ese punto de contender, pero noten que no es contencioso. Porque la palabra que nos ayuda a entender eso de que no es contencioso es las palabras que siguen. Versículo 3, Génesis 6, 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre. La palabra es esa, para siempre. Él puede llevarnos a un punto de intentar persuadirnos, por así decir, como en el caso de Pablo con Agripa. Cuando le decía Agripa, casi me persuades a ser creyente, a ser cristiano. Pero ya cuando vio que llegó a ese punto, Pablo no dijo más. Así es el Espíritu del Señor. Podemos, en otras palabras, por causa del Espíritu Santo, ser usados para llegar hasta un cierto punto. Pero cuando vemos que no hay solución, cuando vemos que ya hay una obstinación en seguir en ese mismo andar, como dijo el Señor acerca de su viña, ¿qué más se podía hacer por esa viña que yo no hubiera hecho? Cuando ya se llega a ese punto, no se puede decir más nada. Y dice aquí acerca del Espíritu, no que el Espíritu sea contencioso, pero sí que el Espíritu del Señor llega al punto de contender si es necesario. Y dijo Jehová: no contenderá mi Espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Así que, en cierta forma, el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, repito, contiende, mas no es contencioso. O en otras palabras, llega al punto de intentar persuadir, hacer cambiar el camino de los desvariados, pero no contiende con el hombre para siempre. Génesis 6, 3. Cuando ya se ha llegado a ese punto del Espíritu Santo comenzar, vamos a llamarle una disputa, estas palabras no son ni correctas del todo, a disputir, contender, ¿no? Porque siempre queda aquello de que, el Espíritu de Dios dispute, el Espíritu de Dios contiende. Estamos enfatizando claramente de que no es que el Señor haga eso, pero sí que Él intenta, Él hace todo lo posible, todo lo que está a su alcance, sin altercar con el hombre, sin usurpar, ¿no?, el libre albedrío que le ha dado al hombre. Él obra a fin de hacer que el pecador se convierta de sus caminos. Es santo. Ahora, vamos a ir a este versículo que ya en parte lo mencionamos en esta mañana. Este se halla en Marcos, en el capítulo 3. Marcos, en el capítulo 3. Él puede llegar hasta ese punto, al cual ya mencionamos, pero ya de ahí para allá sería ponerse a nivel. En otras palabras, ya no sería ser santo, por así decir, ya sería, ¿no?, ser común. Dice Dice en el versículo 28, Marcos 3, versículo 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Noten, por favor, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. No porque a él le dijeran algo, digamos, en forma personal o carnal, sino que estaban viendo, en otras palabras, ellos reconocían de que ese hombre en la carne, no podía hacer lo que él estaba haciendo a menos de que fuera impulsado por otra fuente, como decimos en inglés, por another source, por otra fuente. ¿Qué es lo que estaba motivando? ¿Qué es aquello que impulsaba? ¿Qué es aquello que le daba el poder para él actuar de esa forma? Y ellos decían, es satánico. Es por el príncipe de los demonios. Y él decía, cuidado con esa parte. ¿Cuál era el espíritu que estaba reposando sobre él? ¿Cuál era el espíritu que estaba morando en él? El santo. Si eso que es la esencia de Dios, que es el espíritu, lo santo, lo divino, si eso que es, la esencia de todo lo que es Dios, si eso es común, porque el hombre se atreve a injuriar de tal forma, pues entonces ahí es donde está el peligro. Ese es el máximo. Estamos hablando de lo santo del Espíritu de Jehová. Apreciar, insisto en lo que dije al principio, únicamente el Señor puede revelarnos lo santo que es ese Espíritu. Ah, pero una vez que ya sabemos, por la gracia de Dios, andamos con un cuidado. En otras palabras, ya no es cuestión de andar a la ligera, o hablar a la ligera, o juzgar a la ligera. De pronto, de tigres, por así decir, de leones, de arrasar a derecha e izquierda, de pronto empezamos a tener cuidado de cómo andamos y cómo nos medimos. En otras palabras, nuestros pasos son muy medidos. De pronto tenemos un cuidado sin igual. ¿Por qué? Porque ese mismo santo ser que está en nosotros, ese Espíritu Santo, que nos anhela celosamente, es aquel que nos hace cuidadosamente andar. En palabras, en pensamiento, en acción. ¿Qué pensamos? ¿Cómo juzgamos? Dejando, habiendo tratado, debía de haber enfatizado esto, así, vamos a ver aquí ahora. Todo lo que estamos haciendo es, primeramente, hemos visto, aquello que es referente al Espíritu de Jehová, que Él es santo. Es lo que hemos visto. Ese Espíritu de Jehová es santo, y aquí hemos tratado acerca de lo santo que es ese Espíritu y lo que Él hace en nosotros, la forma en que Él actúa en nosotros. Él es santo, y por lo santo que es, Él nos anhela. Por su celo, Él nos anhela. Cuando hay algo que está fuera de orden, Él denuncia. Él está en esa posición de hacerlo. Él llega al punto de tratar de sacarnos, repito, de cualquier desvarío. Llega al punto de contender, pero no es contencioso. Ahora, ¿cómo nosotros podemos corresponder? Forma de corresponder al Espíritu de Jehová. Vamos a ver en Romanos capítulo 8. Romanos, en el capítulo 8. Vamos a ver aquí, por favor, en el versículo 14. Romanos, capítulo 8, versículo 14. La única forma de poder corresponder en forma positiva a ese espíritu, podemos verlo aquí, es dejándonos guiar. Ese celo que produce en sí mismo el Espíritu Santo, ese celo es aquel que nos atrae hacia Él. Dice, nos guía. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios que es santo, dice, estos son hijos de Dios. Si la cuestión es de Dios guiarnos por su Espíritu, y Dios es un Dios celoso, entonces el camino por el cual Él nos va a conducir es por un camino santo. Esta es una de las cosas que muy poco hoy en día se conocen, ¿no?, acerca de lo que es en sí el andar en Cristo. Yo recuerdo cuando me convertí al Señor, recuerdo estas palabras, yo me encontré con un pastor, no voy a mencionar la denominación, y en cierta forma, puesto que yo andaba relacionado con otra denominación que no era la suya necesariamente, él me hablaba a mí constantemente acerca de la santidad. Y no precisamente, me imagino, no sé, no precisamente de que él estuviera viendo algo en particular que tuviera que ponerle el dedo encima en esos momentos, pero me hablaba de esta forma, y les digo ahora. Él me decía, y hablando específicamente de esa misma denominación, me decía, porque hay denominaciones, hay creyentes que son liberales, o en otras palabras, hay creyentes que no tienen conciencia del andar santo en el Señor. Ahora, en estos momentos, ahora en estos momentos, X años después, 18 años después quizás, yo no estoy muy seguro, no estoy decretando algo, no estoy sentenciando algo, quiero que me entiendan, pero no estoy muy seguro si él realmente me hablaba a mí acerca de la doctrina de la santidad o del andar con el Espíritu Santo, que son dos cosas completamente distintas. Si lo que tenemos es una doctrina, entonces estamos, como le decía Josué al pueblo, no podéis servir a Jehová, porque Él es. No es cuestión de aprender, no es cuestión de implementar, es cuestión de ser. No es cuestión de predicar doctrina de santidad o de aprendernos la doctrina de la santidad. Eso viene, sí, es cierto, pero tiene que haber algo que le dé sustancia a esa doctrina. Y tiene que ser la naturaleza misma del Señor, que Él es santo. Él es Espíritu Santo. Y yo he podido observar, digo, hablando, viéndolo desde este punto de vista, yo creo que, en cierta forma, gran parte, mirando de la forma en que él me hablaba, tratando de considerar, a pesar de los años que han pasado, pero tratando de considerar las dos cosas, yo creo, puedo observar, de que, o pude observar, que gran parte de lo que él me hablaba es de un estándar, o una forma, o una norma de vida. Pero esa no es la sustancia. Es cuando sabemos de que somos guiados por el Espíritu de Dios, que entonces Él nos conduce por ese andar de su su misma naturaleza, que es santa. Una de las cosas que se han hecho, pero que han hecho tanto mal en la iglesia, es predicar la santidad. Sin mostrar dónde es que se obtiene esa santidad. En otras palabras, sin llevar al creyente a la fuente de la santidad, que es el propio Señor. Es intentar hacer algo que no está en el ser humano poder hacer. Es imposible. Entonces, para ello se necesita saber de que nuestro Dios, aquel que vino y se dio por nosotros, y aquel que volvió y está en nuestras vidas, Él es Espíritu Santo. Y que lo que Él quiere hacer no es más que guiarnos. Él es en nosotros, y porque Él es, nosotros somos. Ah, pero lo próximo es Él quiere conducirnos. ¿Cuál debe ser nuestra forma de proceder para con Él? Dejarnos guiar nada más. No es establecer nuestras normas, es dejarnos guiar. Porque todos los que sois guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Hijos de Dios. Forma de corresponder. Dejarnos guiar. Así que Romanos, decíamos, 8:14. Dejarnos guiar. Lo que falta ahora es esa forma de corresponder. Estamos hablando de corresponder. Una forma que es necesaria en nuestro andar con el Espíritu Santo, y esto es algo, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado. Señor, nos dé ojos para ver, oídos para oír. En Hechos capítulo 5, una de las cosas que tenemos que aceptar, me imagino, antes de leer Hechos capítulo 5, creo que sería para poder establecer el punto que voy a tratarles ahora. En Romanos capítulo 3, creo que una de las cosas que es necesaria, repito, para poder corresponder debidamente con el Señor, una de las cosas que son necesarias es aceptar algo que Dios en su toda sabiduría ha podido ver que existe en el corazón de los hombres. Esto es algo. Esto es un punto crucial en la vida de todo creyente. Yo no puedo decirles el punto, el máximo de la importancia que tiene este punto que vamos a tratar ahora. Romanos 3, sí. El versículo 4. De manera, antes bien, sea el ser, sea Dios veraz. Romanos 3, 4. Sea Dios veraz y... ¿cuántos? No es algo que yo haya escrito. Y todo hombre mentiroso. Todo hombre mentiroso. Aquí hay tanto que decir, como les dije al principio, que no hay forma de... Porque muchas cosas ya las sabemos. Por lo menos teóricamente las sabemos, puesto que hemos leído las Escrituras. Pero bien. ¿Dónde comienza lo mentiroso del hombre? Dice, sea Dios, sea. Dios es por naturaleza. Verás. Aquel que desciende de lo alto, como dijimos, atestigua. Testifica que Dios es. Verás. Ahora, ¿qué hay en cuanto al hombre? Dice, mas todo hombre mentiroso. ¿Por qué? ¿Dónde está la esencia de lo mentiroso que es el hombre? Por naturaleza. ¿Qué dice? El corazón es más perverso, más engañoso. Engañoso y más perverso que todas las cosas. Sí que estamos hablando acerca de ese, del engaño, de lo perverso que es el corazón del hombre. Recuerden, amados míos, con esa actitud venimos al Señor. ¿Dónde está el engaño del hombre por naturaleza? En el corazón. ¿Qué fue? ¿Cómo fue que se, digamos, fue insertado ese veneno en ese corazón? Por el padre de la mentira. El hombre no es el origen del engaño, pero Satanás es el padre de la mentira. Él es el engañador. Juan 8:44-45 creo que es. El hombre vive en un engaño porque su corazón es engañoso, como dijo alguien una vez, engañando y siendo engañado. El hombre vive aparentando. En otras palabras, el ser humano no vive una realidad genuina. Vive detrás de un mundo de apariencias. Entonces, tenemos que, cuando venimos al Señor, una de las cosas que tenemos que tener es mucho cuidado, es en nuestra forma de corresponder con el Señor. ¿Cómo tratamos a ese Espíritu Santo, el cual está en nosotros? Dejemos todo eso a un lado, por favor, y vamos a dirigirnos a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Esto tiene que ver con el caso, el primero, noten esto, el primero, pudiéramos decir, de aquellos que cayeron, los primeros que cayeron en la iglesia primitiva, los primeros. Esto es algo como para recordar. Lo primero que aconteció, la primera desdicha, por así decir, ¿cómo pudiéramos llamarle? El primer mal que sufrió la iglesia a raíz de sus comienzos en el Nuevo Testamento, porque la iglesia del Señor es inseparable entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, eso lo hemos visto ya. Pero noten qué sucedió. Esta pareja, llamada Ananías y Zafira, dice que ellos vendieron. Y dice la palabra en el versículo 3. Noten que en el versículo 2, ellos, en forma discreta, hicieron algo. Pero lo que ellos hicieron discretamente, como todo crimen, nunca se lleva a cabo a la luz del... ¿no? Todo crimen, nada que sea veraz, necesita ser escondido. Porque la luz no es para ser reprendida, sino la luz reprende las obras de las tinieblas. Y dice en el versículo 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Con quién estaba hablando él? ¿Con Pedro? ¿Verdad que le dije cómo nos conducimos? Con cuidado. Cuidado. Para, dice Satanás, lo cual es en sí engañador. Satanás, lo que es, pudiéramos decir, la forma de definir, es el que engaña, el engañador. Satanás lo que hizo fue engañar su corazón. Dice, para que mintieses a los hombres. Dice, al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Dice, más adelante, vamos a dejar todo eso, en el versículo 4, la última parte, dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Pero noten, a Dios sí, pero ¿en qué forma? Al Espíritu Santo. Y no estaba ni hablando con, pudiéramos decir, con el Espíritu Santo, sino que estaba realmente relacionándose supuestamente de hombre con hombre, supuestamente. ¿Pero qué somos? ¿Pueblo de Dios? Entonces tenemos que vivir en la verdad. Dice, al oír estas palabras, verso 5, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Si ahora usted va por la calle, va pasando nomás, va caminando por la calle, y digamos, al lado suyo o delante o atrás, va una persona que, digamos, es un maleante, ha cometido un crimen, y de pronto, viniendo hacia ustedes, viene un carro policíaco, un carro de patrullas, o un gendarme, un policía, digamos. ¿Cuál de los dos es el que va a preocuparse un poco? Creo que sí. Creo que va a ser el maleante. Dice la palabra, y observen por favor con mucho cuidado. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y no hace falta decir más nada, porque creo, presiento, de que estamos entendiendo de que no había solamente un Zafira y un Ananías. ¿Quién es el que teme? En el versículo 10, más adelante, por favor, versículo 9, la misma cosa. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar, una vez más, al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Yo jamás he oído esa clase de prédica. Estamos diciendo, aquí hay algo que tenemos que reconocer. Si Él es santo, y lo es, y nuestro andar para con Él, porque Él nos ha llamado a ser santo, si ese que vino en carne dijo, voy y vengo, y dijo, contra el Hijo del Hombre, cualquier blasfemia será perdonada. Pero contra el Espíritu Santo, aquel que blasfeme será reo. Dice aquí, en el último versículo, en el versículo 11, dice, y vino gran temor sobre los, toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. Estamos viendo el andar con el Señor. Vemos que no es cuestión de dinero. Vemos que es cuestión de principios. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo nos relacionamos con ese Espíritu Santo? Hermanos, esta parte es aquellos de no mentir. Hechos, capítulo 5. Aquí estaba empezando a escribir en inglés, perdón. No mentir. No mentir, por supuesto, contra el Espíritu Santo. No mentir contra el Espíritu Santo. Hemos sido llamados a ser hijos de la luz, no hijos de las tinieblas. No para que lo busquen, solamente para leérselos nomás. No para que lo busquen. Pero en Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8, una de las características de aquellos que van a el juicio segundo o a la muerte segunda, dice, son los mentirosos. ¿Por qué? Porque ese es el corazón engañoso con que ha nacido el hombre. Pero cuando venimos al Señor, entonces adquirimos de Él una nueva naturaleza. Es interesante que gradualmente el Señor comienza a purificar. No puede que no sea una cosa instantánea, pero gradualmente el Señor comienza a purificar. En inglés se le llama little white lies, las mentiritas blancas, ¿no? Aquellos cuentos, pudiéramos decir que cosas, repito, que el Señor empieza a ponerle el dedo gradualmente en nuestro andar, comienza a ponerle el dedo a esas cosas. ¿Por qué? No es una doctrina, es el propio Espíritu Santo que está en nuestras vidas. No necesitamos que alguien nos esté recordando esas cosas, es el mismo Espíritu, digo, alguien de afuera, ¿no? De adentro, aquel que dijo, voy y vengo a vosotros otra vez. Él comienza a mostrarnos el camino por el cual Él quiere que andemos con Él. Seguirle a Él. Si Él es Espíritu de verdad, si Él es Espíritu Santo, entonces ¿por qué camino habremos de andar? Obviamente por el mismo que anda Él, lo mismo que Él es. Algo más que queremos ver acerca del Espíritu Santo, cómo corresponder con Él, cómo corresponderle a Él. En Isaías, vamos a buscar en el capítulo 63, vamos a dejar esta escritura para algo que precisamente habrá de creo que habrá de ser de mayor efecto para nosotros en la próxima clase quizás. Vamos por favor a buscar en el libro de Timoteo, la epístola de Pablo a Timoteo. Repito, vamos a dejar esa otra escritura para esta otra enseñanza. En la segunda epístola de Timoteo, en el capítulo 1, dice aquí en el versículo 6, Pablo hablando a Timoteo le decía, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ya habíamos hablado acerca de la imposición de las manos en tiempo atrás, no vamos a tocarlo otra vez. Ahora aquí está hablando acerca del fuego del don. Una de las cosas que el Señor quiere que hagamos en nuestro andar con Él es que no seamos, la palabra es, aquí alguien me ayude, slothful, no es descuidados, tiene ese sentir, pero implica, bíblicamente hay una palabra que, sí. Romanos capítulo 12, versículo 11, creo que es, quizás 8, versículo. Descuidado, implica eso. Eh, ¿Lo tienes? Negligente es la palabra. Negligente. Negligente. No descuides el don. Por el contrario, le decía, por una parte le decía, no descuides el don. Y aquí le decía, avívalo. Creo que aquí hay un buen balance. No hagas una cosa, haz la otra. ¿De quién te fue dado el don? No fue de imposición de manos. Es un don del Espíritu. No descuides, aviva el don que está en ti. Es interesante, noten esa palabra, el don que está en ti. Hay quienes dicen, pero yo no siento el don. Pero si no es cuestión de sentir el don, es cuestión de reconocer que Él nos ha dado el don. Y que Él, esos dones, ese llamamiento suyo es irrevocable. Pero que de ahí comienza un aspecto de mayordomía del cual Él nos hace responsables. Por supuesto, si mi vida está girando, ¿no?, en otros tornos, en otras palabras, en pos de otras cosas, voy a sentirme despistado, voy a sentirme en cierta forma como que digamos, siguiendo la corriente, no estoy sintiendo el don. Pero si realmente estoy en Él, si mi andar es preciso, constante en Él, entonces no va a haber cuestión de ese altivar. Si ese don, y ese don fue dado del Espíritu, si hemos recibido don del Espíritu, entonces tenemos esa responsabilidad por lo santo de ese don. ¿Qué es ese don? De hacer buen uso, como buenos mayordomos, hacer buen uso de esos dones. No descuidarlo, sino por el contrario, de avivar ese don o esos dones que pudiera estar en nosotros. Eso es parte de la forma de poder corresponder con ese Santo Espíritu. Para concluir, vamos a ir a este versículo. Vamos a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Versículo que habíamos leído en Timoteo, versículo 6, repito, insisto una vez más, este otro, de aquella forma de corresponder para con ese Santo Espíritu, es aquella de avivar el don, o pudiéramos decir los dones en base a lo que el Señor haya hecho en nosotros, sabiendo de que no son cosas comunes, de que no son cosas sin valor, que es algo muy importante porque es dado del Espíritu Santo. Ahora, dice aquí en Hechos capítulo 8, y este va a ser el último punto que vamos a tocar, nos habla acerca de Simón el mago, que ya todos conocemos, ¿no?, la historia en sí. Supuestamente, él era creyente. Él estaba formando parte de la comunidad. Él aparentemente estaba ahí hombro con hombro con Pedro y con Juan, ¿no? Me pregunto, esto es una pregunta, si hasta, ¿no?, a pesar de ser una iglesia joven, me pregunto, esto es quizás siguiéndome un poco fuera de donde del punto que debo de llegar, pero quizás hasta alguien que el propio Felipe pudo haber visto en esa vida un potencial en él para el ministerio. A ver si me doy a entender, hermanos. Pero cuando vemos a una persona, ¿no verdad?, con tanto esmero, vamos a llamarle, con tanta... hay otra palabra que usamos. ¿Ah? Euforia, empuje, lo que sea. Dedicación, disposición. ¿Eh? Todo eso, qué bonito. Cuando vemos a alguien así, inmediatamente, ¿no verdad?, como que de pronto nuestros ojos hacen así, ¡chum! Yo estoy buscando esa clase de material en el Señor. Porque dice la palabra que Dios busca verdaderos adoradores. Y si Él busca, mi deber como consiervo suyo es la de también buscar. Y me imagino que cuando, al ver esa clase de actitud, probablemente Felipe dijo, gloria al Señor, he aquí un futuro siervo del Señor. ¡Ajá! Pero noten, versículo 18. Versículo 18, Hechos 8, 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí de este poder, a este poder, para que cualquiera, ajá, cualquiera. Es un asunto peligroso, hermanos. Y no creo que tenga que hablar más de ello, solamente recordarles las cosas que han sucedido. Las cosas que han sucedido. ¿Estáis aprendiendo algo? ¿Eh? Que cualquier cosa, sin discernir, ahí vamos. Cualquier cosa. No hay conciencia, no hay discernimiento entre lo santo y lo vil. El Señor dijo acerca del Espíritu Santo, al cual el mundo no puede ver porque no le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros. No había discernimiento. Llamados creyentes que no tienen conciencia entre lo que es la iglesia, el cuerpo divino de Cristo y el mundo. Y eso no es doctrina, eso es una realidad. Cualquiera que sea. Diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu.